Vamos a hablar hoy de un acto que es esencial para la salvación. Alguien dirá, va a hablar del bautismo. Bueno, es esencial, pero no voy a hablar del bautismo, ni de la cena, ni de la oración, aunque por supuesto todas estas cosas son esenciales. Vamos a hablar hoy de la confesión. La confesión del pecado. ¿Cuánta importancia usted da a la confesión del pecado en su vida? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad o toda iniquidad. Sin confesión, no hay perdón de pecados. Lo que me preocupa a veces de algunos buenos hermanos es que les cuesta decir, yo pequé. Les amo, veo buenas cualidades en ellos, pero si no pueden decir, yo pequé, dudo de su salvación. Vamos hoy a contestar 7 preguntas con respecto a la confesión. Primero, ¿qué es? ¿Qué significa la confesión? ¿A quién debemos confesar? ¿Cuáles son algunos problemas que surgen cuando no confesamos? ¿Cuáles bendiciones acompañan la confesión? ¿Por qué no confesamos más? ¿Cómo podemos dañar la confesión? Eso es muy importante. ¿Y qué necesitamos para confesar mejor? Al terminar, espero haber contestado con la Biblia estas 7 preguntas. Vamos a la primera. ¿Qué es la confesión? La palabra en 1 Juan 1:9 significa literalmente decir junto con otro. Confesar, decir junto con otro. Y en el sentido de confesar el pecado, la idea es decir junto con Dios que hemos pecado. No estamos hablando aquí de confesar la fe en Cristo. Es otro tipo de confesión. Es decir, junto con Dios, Cristo es tu Hijo. Pero al hablar de la confesión del pecado, estamos hablando de decir junto con Dios que hemos pecado. ¿A quién debemos confesar? No al clero, no al sacerdote, no al compañero discipulador. No a aquellos que no sepan nada de nuestro pecado. Aquellos que no pueden decir junto con nosotros que hemos pecado. Y vamos a hablar un poco más de eso más tarde. ¿A quién debemos confesar? A Dios. Él es quien sabe de nuestros pecados. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi impiedad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Antes de confesar a cualquiera, ¿a quién debemos confesar? A Dios primero, pero también a aquellos que saben de nuestro pecado. Santiago 5:16. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Si alguien sabe de nuestro pecado, debemos decir junto con ellos, es verdad, hemos pecado. No es que ellos van a perdonar el pecado, pero sí deben saber de nuestra tristeza y de nuestro deseo a cambiar la vida y hacer lo correcto. Por ejemplo, podríamos hablar de la esposa o del esposo. ¿Cuánto usted confiesa su pecado a su cónyuge? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Jamás? Algunos de estos machistas jamás confesarían su pecado. Pero es una clave para solucionar problemas matrimoniales. Los problemas matrimoniales abundan. Y a veces con una sola confesión, te pido perdón. se podría resolver un montón de problemas, pero estas palabras difícilmente se extraen de las bocas de muchos, ¿verdad? Debemos confesar a los hijos. Hijo, fui demasiado fuerte. Algunos tienen un concepto erróneo. Dicen ellos, si yo confieso mi pecado a mis hijos, si me humillo delante de mis hijos, ellos van a perder el respeto. ¿Ustedes han oído eso? Es una mentira. Al contrario, si usted se humilla y confiesa su pecado a sus hijos, le van a respetar aún más. Usted no debe presentarse frente a sus hijos como alguien que jamás tiene errores. Todos tenemos errores. Nuestros hijos nos conocen, saben cuando cometemos errores. Si nos presentamos como si fuéramos perfectos, estamos mintiendo a ellos y ellos lo saben. Aprendamos a confesar a nuestros hijos. Yo me acuerdo como niño de como 8 años que mi padre varias veces se me acercaba y me dijo, hijo, te pido perdón. Yo te di demasiado fuerte. No tomé en cuenta eso y el otro. Y mi papá, un predicador bien respetado, humillándose a un niño de 8 años. Yo respeto a mi padre hoy en día, ustedes ya lo saben, porque tenía y tiene la humildad para confesar sus pecados cuando sea necesario. Padres, ¿ustedes confiesan sus errores a sus hijos? A los hermanos en forma individual. ¿Cuántas veces metemos la pata en la boca? Ya he dejado de contar. Demasiadas veces. ¿Y qué tengo que hacer cuando lo hago? Hermano, perdóneme. Una cosa que me gusta de esta iglesia, no somos perfectos, pero varios de ustedes han visto mis fallas y me perdonan. Y por eso, aunque tengamos muchas fallas, yo creo que Dios tiene misericordia con nosotros, porque podemos confesar unos a otros. Y así debe ser. ¿Cuántas veces usted ha pedido perdón a sus hermanos? Y a veces a la iglesia entera. Aunque sea cosa personal, si la iglesia sabe, tengo que confesar delante de toda la iglesia. También debemos confesar a hermanos que pueden ayudarnos. Gálatas 6, 1 y 2 habla de sobrellevar las cargas unos de los otros. Y las cargas principales que tenemos que sobrellevar son los pecados. Y significa, si vamos a sobrellevar las cargas unos de los otros, que tenemos que confesarlos. A veces tiene que ser hecho con discreción, ¿no? Y vamos a hablar de eso un poco ahora mismo. ¿Debo yo proclamar a todo el mundo un pecado personal que tengo? Quizás no. Pero a un hermano de confianza que pueda ayudarme, a él sí. Una cosa que me he dado cuenta en los últimos años, que muchos jóvenes y adultos también luchan con la pornografía. No creo que sea un asunto que uno debe decir a todo el mundo, al menos si todo el mundo no lo sabe. Pero entre los muchachos que van al campamento, muchos de ellos llegan a tener un amigo de confianza y le dicen, mire, cuando estoy tentado, te voy a llamar. Y lo hacen. Y así evitan el pecado cuando son tentados, buscando ayuda y compañerismo de otros. Eso sí es bueno. Eso es confesar los pecados unos a los otros, buscando fuerza para superar. Vamos a analizar un poco más esta pregunta de que si hay que confesar problemas íntimos y personales a toda la iglesia. Me han contado que en algunos países así se enseña. Sin embargo, cuando uno analiza la Biblia, se da cuenta que hay algunos casos que Dios dice que deban ser tratados con discreción. No vamos rápidamente, pero usted se acuerda de Mateo 18:15, cuando hay un problema personal. ¿Qué dice Mateo 18:15? Que uno que va y habla con él, recuerden lo que sigue, estando tú y él solos. Tú y él solos. ¿A toda la iglesia? No, a tú y a él solos. No todo se debe confesar a todo el mundo. Mateo 5, 23, 24, habla de estar al punto de dar la ofrenda y recordar algún problema personal con un hermano. ¿Eso hay que confesar frente a toda la iglesia? No, ¿qué hay que hacer? Ir a él y en forma personal arreglar el problema antes de dar la ofrenda. Se ha dicho, y yo creo que es verdad, la confesión debe alcanzar a todos los que saben del pecado. Si es Dios el único que sabe del pecado, ¿a quién debo confesar? A Dios. Si mi esposa y Dios son los únicos que saben del pecado, ¿a quiénes debo confesar? A ellos. O un grupo de hermanos, o la iglesia, o lo que sea. Y la excepción sería si algún hermano pueda ayudarme a luchar con un defecto que tenga. ¿A quién debemos confesar? A Dios, a aquellos que saben de nuestro pecado y a hermanos que pueden ayudar. Ok, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son algunos problemas que vienen cuando no hay confesión? Problemas físicos. Salmos 32, 3 y 4. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades del verano. ¿Le afectó a David en forma física? El pecado no resuelto, o así se dice, yo creo, el pecado no solucionado, hace subir la presión de la sangre. Hace caer pelos. No, no, no hablemos de eso. Pero afecta en otras formas el cuerpo nuestro. Problemas mentales. Hay un libro que yo tengo en casa, en inglés se llama Competent to Counsel, sería en español competente para aconsejar. Y no es un libro perfecto, yo he visto algunas fallas, yo creo, en el libro. Pero un punto que hace es que una gran porción de los problemas mentales y el psicosis viene del pecado del egoísmo. Yo creo haberlo visto. Cuando uno está enredado en sí mismo, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi pelo? ¿Cómo está? Oh, no, que eso me va a afectar. Se vuelve loco. Está tan enredado en sí mismo que no puede funcionar. ¿Cuál es la solución? La confesión. Dios, ayúdeme a fijarme más en los otros y en servir a los otros. Conflictos en la iglesia. Cuando hay guerra entre hermanos, muchas veces son los dos lados que están equivocados. ¿Y quién quiere confesar? Nadie quiere confesar. Todos ojeando unos a otros con sospechos. Y la solución a veces no es tan difícil. Confesar. Decir, respondí mal. Y malestar espiritual en todo sentido. Esos son algunos problemas causados cuando no hay confesión. ¿Cuáles son algunas bendiciones que acompañan la confesión? La conciencia limpia, el alivio. Dice en Salmos, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y al terminar el Salmo dice, oh justos, alegraos en Jehová y gozaos, cantad con júbilo todos los rectos de corazón. ¿Por qué pueden tener tanto gozo? Han confesado sus pecados y así han encontrado la solución a ellos. Es la bendición. ¿Recuerdan Santiago 5:16? Debemos confesar para que seáis sanados, sanados. No para que tú seas sanado, sino que seáis sanados. El grupo. Y qué bueno cuando hay una iglesia, no perfecta, no hay tal cosa, pero una iglesia donde hay paz, armonía y humildad, no porque jamás cometen errores, sino porque humildemente todos confiesan sus faltas unos a los otros. Ahora una pregunta. Si hay tantas bendiciones que acompañan la confesión y tantos problemas cuando no hay confesión, ¿por qué no confesamos más? Hay una respuesta bien breve que podemos dar a esta pregunta. ¿Por qué no confesamos más? El orgullo. Satanás sabe que si nos humillamos y si confesamos nuestros pecados, ahí está la solución al problema. Ahí está la sanidad espiritual. Por tanto, Satanás dice como si fuera, no te humilles, tú eres sabio. Hace muchos años que tú eres cristiano maduro. No tienes que humillarte delante de los demás. Sigue, tú tienes toda la razón. Ponte más duro, así dice Satanás. Y así nadie se confiesa y así sigue el malestar. Hay muchas excusas a veces. El otro tiene más culpa que yo. Bueno, puede ser. A veces yo he dicho esto, yo creo que a mis hijas cuando estaban peleando. Voy a hablar de Lía. Lía, vamos a suponer que ella tiene 95% de la culpa. Y queda solamente un 5% para ti. Haz esto, Lía. Confiesa tu 5%. Pero ella va a tener que dar respuesta a Dios por los 95% de la culpa que ella tiene. Tú, por los 5%, pide perdón. Yo voy a confesar que así he pensado yo algunas veces. Y luego decir, ok, voy a confesar mi 5%, luego me doy cuenta que era quizás 60 o 70%. Pero a fin de cuentas, no debemos fijarnos en el otro, esperar que el otro confiese. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestra parte de la culpa. Es una cosa privada, dijo un hermano una vez, cuando toda la iglesia sabía de su pecado. Nadie conoce mi corazón, dijo otro hermano. Sí, se revela más que lo que uno imagina. Si hay amargura en el corazón, si hay orgullo en el corazón, es evidente. Pero con la excusa, sigue el pecado y sigue el malestar. ¿Cómo podemos dañar nuestra confesión? Esto he visto algunas veces. Hay problemas entre dos hermanos, quizás. Y uno sube y dice, yo quiero confesar mi pecado. Pero así confiesa. Es verdad que yo pequé. Pero hay algunos otros aquí que deben estar aquí conmigo también. Y déjeme decirles, si ustedes no hacen lo que tú haces, ¿qué ha hecho? Ha dañado su confesión porque está preocupando no por sus propios pecados, sino por los pecados de otros. Y así no debe ser. Pensemos en David. ¿Recuerdan ustedes cuando él pecó con Betsabé? Y vino el profeta con la historia del cordero que había robado un hombre rico. ¿Recuerdan la historia? ¿Cómo David respondió? Dijo David, bueno, sí pequé, pero Betsabé estaba ahí bañándose frente a todo el mundo. Betsabé me provocó, me tentó. ¿Qué vas a hacer con Betsabé? Así hizo David. ¿Qué hizo? David respondió a Natán, he pecado contra Jehová. Así debemos confesar nosotros, sin preocuparnos por los demás. Y una cosa, aunque no debemos hacerlo para esto, pero a veces he visto eso. Si un hermano confiesa humildemente, este ejemplo sirve para los demás que deben hacerlo, y los demás vienen y confiesan también, y hay plena sanidad. Pero aunque ellos no lo hagan, si uno lo hace, al menos él está limpio delante de Dios. Otra forma para dañar la confesión. Bueno, si yo acaso te he ofendido, si he pecado, tal vez me perdona. ¿Esa es buena confesión? Si acaso he pecado. Yo recuerdo un hermano Pero él había pecado en contra de nosotros. Yo fui a él, tuvimos la prueba, y yo le dije, hermano, dígame que usted no hizo tal cosa, y teníamos la prueba que lo había hecho. Y él me miró, y yo le miré, y él me dijo, tal vez, así dijo David, tal vez, así dijo, ¿qué dijo? Pequé en contra de Jehová. No tratemos de mitigar nuestra culpa. Yo busqué esa palabra en el diccionario, es la correcta, mitigar. No tratemos de hacerlo. Si hemos pecado, aceptemos la responsabilidad por el pecado sin señalar a otros o en alguna otra forma tratar de mitigar, la usé dos veces, nuestra responsabilidad. Ok, vamos a la última pregunta. ¿Qué necesitamos para confesar mejor? ¿Qué necesitamos para confesar mejor? Vamos a hablar de tres cosas. Primero, necesitamos la convicción del pecado, o sea, como dice ahí, ser convencido más rápidamente de nuestro pecado. Tenemos que ver nuestro pecado por lo que es y que nosotros somos culpables. Algunos han dicho, no estamos bajo el dominio del pecado, hemos sido libertados del pecado. Y es verdad, pero aún así, ¿qué dice Santiago 3:2? Todos ofendamos muchas veces. No estamos bajo el dominio del pecado cuando confesamos muchas veces. Un hermano dijo una vez, yo paso años sin pecar. ¿Pasa años sin pecar? Yo creo que él estaba pensando que hace años que no había hecho alguna, robado dinero o algo así. Pero hermanos, dice Santiago que ofendamos muchas veces. Falta de respeto, falta de dominio propio. No oramos a veces como debemos. Nos olvidamos de hablar con otros acerca del evangelio. Demostramos mal juicio en el hogar. Si decimos, yo paso años sin pecar, es que estamos ciegos. Y es feo cuando lo hacemos. Cuando hacemos todas esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Confesar a Dios. Y si otros saben, confesar a ellos también. La humildad. Los pobres en espíritu no tienen problemas al confesar. Confiesan a menudo. La clave es un corazón quebrantado. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Salmos 34, versículo 18. David era un buen líder. Sin embargo, ¿qué él hacía? Confesó sus pecados. Algunos en la iglesia dicen, si yo confieso el pecado, me van a ver como débil. Así es. Así es. Recuerden, uno va a ver a su padre como débil si pide perdón, no, va a respetar aún más. Uno va a ser mejor líder, entre comillas, en la iglesia. David era un buen líder. Sin embargo, ¿qué él dijo? Porque me han rodeado males incontables, me han alcanzado mis iniquidades y no puedo levantar la vista. Son más numerosos que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me ha fallado. Ten a bien, oh Jehová, librarme. Oh Jehová, apresúrate a socorrerme. Un hombre fuerte, un líder de los más reyes más poderosos en Israel, ¿qué estaba haciendo? Confesando sus faltas. Otra cosa que puede ayudarnos a confesar es hacerlo mucho. Cada vez que tropezamos, que confesemos a Dios. Cada vez que demostremos una falta de dominio propio, de tacto, confesemos. Por más que lo hacemos, más vienen las bendiciones que acompañan la confesión. Que Dios nos ayude. Los que se bautizaron por Juan se bautizaron diciendo, dice Mateo 3:6, confesando sus pecados. Muchos hoy en día no se bautizan en Cristo porque no quieren reconocer sus pecados. Son ciegos. A veces cuando decimos, ¿por qué usted no se bautiza para perdón de pecados? Bueno, yo no robo, yo no miento, yo pago los impuestos, ya lo hemos oído todo, ¿verdad? Son ciegos. Si somos adultos, todos hemos pecado. Todos hemos sido egoístas. Todos hemos sido ingratos. Cuando nos bautizamos para perdón de pecados, estamos aceptando el hecho que necesitamos el perdón de Dios. Estamos humillándonos delante de Él. ¿Qué dijo Ananías a Saulo de Tarso? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hoy usted puede ser limpio y puro. Y si jamás ha sido lavado en la sangre de Cristo por el bautismo, puede hacerlo. Sí, hay que humillarse. Hay que admitir que ha pecado. Pero si lo hace, será limpio. Si podemos ayudar a cualquiera, estamos a la orden. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.